Evet.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360. Una nueva realidad modificada por los migrantes.
Y la idea es llegar a trabajar, porque si estás dejando toda tu familia, estás dejando tu vida, todo, vas a llegar a un país a echar vaina.
Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad. Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas.
Mantendrá su fuerza durante cientos, si no miles de años.
Ante la amenaza de incendios forestales cada año, las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro. Les diremos cómo lo logran.
De lo que sale de One Dam, alrededor del 10-15% es enviado a reciclar.
Conoce a Wanda Díaz. Es la rueda recolectora de desechos que evita la contaminación de las aguas panameñas, única y pionera en la región de las Américas. Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Y comenzamos en Chicago, ciudad a la cual han llegado más de 45 mil migrantes nuevos en los últimos 2 años. Esto según autoridades locales, lo cual representa no solamente un reto para los sistemas de inmigración, sino que también han cambiado la realidad laboral de la ciudad. ¿De qué manera? Bueno, muchos al no tener un trabajo estable se dedican al comercio informal y han desplazado a la mano de obra migrante ya existente, ofreciendo servicios más económicos para trabajos temporales. Enrique García Fuentes nos explica.
Las calles de Chicago están cambiando. Además de los tradicionales puestos de tacos, elotes y fruta picada, ahora se ven estantes de arepas, empanadas y otras comidas de Centro y Sudamérica. Incluso ahora se encuentran ventas de agua de coco y derivados en varios latinos de la ciudad.
A la orden, cremita de coco, agua de coco.
Algo que hace más de un año no existía. Y detrás de esas pequeñas empresas informales se encuentran inmigrantes en busca de asilo. Muchos de ellos impulsados por la falta de un empleo estable, pues no han recibido sus permisos de trabajo.
Como yo, muchísimas personas más. Y la idea es llegar a trabajar. Porque si estás dejando toda tu familia, estás dejando tu vida, todo, vas a llegar a un país a echar vaina, a robar, a esperar sobras. Sobra, no es la idea.
Se le demora un mes, mes y medio o 2 meses o le niegan para que le llegue el permiso de trabajo.
¿No califican?
No califican para el permiso de trabajo. Entonces hay muchas personas como venezolanos, colombianos, haitianos que sacan el chueco para trabajar.
¿Y tú sí calificas?
Yo sí califiqué, pero todavía no me ha llegado mi permiso de trabajo para tener un trabajo estable.
Pero esta realidad no es algo nuevo. Expertos en temas laborales afirman que ha ocurrido anteriormente.
Si uno ve la historia de los Estados Unidos, es una historia de inmigrantes. A veces llegando, tal vez no de una manera muy bien o como uno quiera, pero gente llegando en olas de Europa, de África, de América Latina, de todos lados. Y es una historia de gente que si no hay trabajo, van a inventar trabajo y van a buscar cómo sobrevivir.
El año pasado, el gobierno federal aprobó una protección temporal para 500 mil nuevos inmigrantes y así permitirles entrar al mercado laboral para dejar de ser una carga económica para gobiernos municipales y estatales. Pero el proceso de documentación ha sido lento. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se recibieron más de 455 mil solicitudes de asilo solo en el año fiscal 2023. Por otra parte, la alcaldía de Chicago apunta que desde el 2022 han llegado a la llamada Ciudad de los Vientos más de 45 mil inmigrantes solicitantes de asilo. Pero no hay cifras oficiales del número de personas que hayan recibido su permiso laboral. El número de personas en el comercio informal y el trabajo sin documentos migratorios está aumentando, ya que muchos inmigrantes en busca de asilo están siendo desplazados de los albergues. Su estadía ha expirado y el subsidio para la vivienda por parte del Estado se está agotando. Según cifras oficiales, durante los últimos dos años, el gobierno de Chicago ha gastado más de 400 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero se ha destinado a contratos con compañías que operan los albergues de la ciudad. La falta de autorización para trabajar y la falta de oportunidades crea una gran desilusión en personas como este inmigrante, que desde que llegó a Chicago hace dos años ha tenido que pedir trabajo en las afueras de una tienda de materiales de construcción para, como él mismo dice, medio comer.
Dicen que acá en Estados Unidos, acá hay dinero, acá la vida es fácil, aquí vengan acá te dan comida, ropa, dinero. Pero lamentablemente hay gente que llevan de eso y han venido con toda la familia. Llegan acá, no encuentran esa respuesta. No encuentran y ya ahí recién se reaccionan y se ponen a dar cuenta que la vida no es así. Aquí la vida es bien, bien dura, bien difícil.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Más adelante en Visión 360, un museo muy particular, tan curioso como aterrorizante, les contamos. Pero antes, casas a prueba de fuego son la última sensación en Colorado a propósito de los incendios forestales que cada año causan mayores pérdidas. Ya volvemos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Ante la amenaza de incendios forestales cada año, en el estado de Colorado se está implementando una nueva técnica en la construcción de viviendas. Se trata de la utilización de bloques de tierra comprimida hechos a base de barro, una metodología que promete ser más resistente contra el fuego, inundaciones, fuertes vientos e incluso terremotos. Además, es sostenible y más amable con el medio ambiente. Catherine Rivera nos explica cómo funcionan.
Estas son las nuevas casas que se están construyendo en ciertas áreas de Colorado. Son las que hace dos años fueron azotadas por incendios forestales que arrasaron más de 1,000 viviendas. La mayoría de las nuevas construcciones utilizan materiales comunes e inflamables, pero no así esta casa, hecha de bloques ignífugos de tierra comprimida.
Así que el cliente me llamó y me dijo que le parecía que todavía se escuchaba un fuerte sonido de los vientos y que quería una casa que obviamente fuera resistente al fuego o incluso a prueba de fuego.
Y de esta idea nacieron estos bloques de tierra comprimida hechos con barro ligeramente fangoso que es rico en arena y arcilla. Como pegamento se le añade cal mineral. Esta mezcla se coloca en una tolva, se presiona y listo. se obtiene un bloque de tierra comprimida recién hecho. Luego, se secan al aire durante un mes y estarán listos para ser usados. Al momento de colocarlos, se deja espacio entre las filas de bloques, que posteriormente se rellenan con aislamiento. Dentro de los muros de piedra, se ponen barras de refuerzo para hacer la vivienda resistente a los terremotos.
Mantendrá su fuerza durante cientos, si no miles de años. Espero que este edificio continúe en pie.
Para Mateo, propietario de una casa construida con bloques de tierra comprimida, su nueva vivienda le devuelve la tranquilidad.
Con esta metodología, la casa no temblará, no se sentirá el viento desde el interior de la casa, incluso si hace mucho viento afuera.
Ventajas obtenidas al aprovechar esta técnica moderna a base de adobe. Catherine Rivera, Voz de América.
Imagínese tener que someterse a una cirugía, pero sin la tecnología actual y sus beneficios. Afortunadamente, las ciencias han evolucionado muchísimo y los procedimientos son más sencillos. Y si bien ya no tenemos que sufrir por tratamientos tan dolorosos, sí podemos conocer un poco de su historia y la evolución visitando el Museo Internacional de Ciencias Quirúrgicas que se encuentra en Chicago. Rubén Pereira nos da un recorrido.
Con más de un siglo de antigüedad, este edificio ubicado en el popular Lakeshore Drive de Chicago alberga el Museo Internacional de Ciencias Quirúrgicas. Fundado en 1954, sirve de base para describir la historia de la cirugía y otros campos relacionados con la medicina y la salud.
Tenemos conexiones con muchas escuelas de medicina aquí en Chicago que utilizan el museo como recurso para enseñar hasta dónde hemos llegado en diferentes campos de la medicina.
Un ejemplo es cómo ha evolucionado el campo farmacéutico. Esta es una representación de lo que a principios del siglo XX era un boticario. Botes de remedios que él mismo preparaba y cuyas fórmulas anotaba en un cuaderno.
Tenía todos los ingredientes básicos que combinaba para hacer recetas para diferentes tipos de enfermedades. También los ponía en paquetes, así la gente compraba el paquete listo para llevar.
Entre sus exhibiciones se encuentran miles de objetos utilizados en varias partes del mundo para realizar cirugías sin anestesia y varios tipos de artefactos como este para tratar a niños con malformaciones de huesos.
Este dispositivo se utilizó para romper los huesos y así el médico pudiera restaurarlos.
Instrumentos de obstetricia y ginecología también tienen una amplia exposición, así como lentes y dispositivos para la visión que se han utilizado a través del tiempo y hasta los primeros aparatos de rayos X.
Utilizaban diferentes modelos de estos tubos de gas para crear la presión y la energía para obtener una imagen de rayos X.
Uno de los artefactos más populares en el museo es este llamado pulmón de hierro, que en 1930 fue utilizado para ayudar a respirar a pacientes afectados por poliomielitis. Instrumentos de todos los tamaños, así como extraños aparatos utilizados en épocas pasadas, son ahora motivo de asombro para los visitantes.
Las cosas que los usaron, usan muchas cosas bien raras. Para sacar la sangre y la aguja estaba como así de gigante, que imagínate poniendo eso en su brazo. Ay, no.
Lo que más me llamó la atención, creo yo, son los procedimientos que decía anteriormente y como las herramientas que se utilizaban, porque literalmente nosotros lo vemos y decimos como de que es una tortura.
Así como ha avanzado la tecnología en diversos campos, en la medicina no hay excepción. Aquí conocemos lo último para tratar condiciones médicas en el espacio, incluyendo este aparato para realizar cirugías en la Estación Espacial Internacional y a control remoto desde la Tierra. Y no podía faltar rendirle honor a aquellos que, con su trabajo y estudio, han hecho posible los grandes saltos en la evolución de la medicina, como Hipócrates y Madame Curie, así como distintas obras de arte que muestran cómo se resolvían los problemas de salud en la antigüedad. Rubén Pereira, Voz de América, Chicago.
A la vuelta nos damos un paseo por el Parque de los Novios en Bogotá. Al mejor estilo de grandes ciudades a nivel mundial, los enamorados trancan su amor con un candado. Pero este paseo será después de conocer a Wanda Díaz. No, no es una mujer. Se trata de la rueda flotante recolectora de basura pionera en América Latina. Quédense con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles.
La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Wanda, por la abreviatura de Will in Action, es una rueda que flota en las aguas de Panamá recogiendo la basura de los ríos e impidiendo que llegue a la bahía. Es la primera en su estilo completamente sostenible de toda la región de las Américas y el Caribe. Oscar Zulbarán nos explica la tecnología que la impulsa y cómo logra recolectar los desechos sólidos que luego son correctamente clasificados y reciclados.
Esta es la ciudad de Panamá, construida sobre siete ríos que desembocan en el Océano Pacífico y que, como en muchas partes del mundo, no escapa de la contaminación. Justo en esta zona, y debido a la concentración poblacional, se produce gran parte de las más de 100.000 toneladas de basura marina que Panamá genera cada año, según el Programa para Medio Ambiente de la ONU.
De ahí hay que comprender que hay un componente orgánico, hay un componente inorgánico, y hay muchos elementos diversos. En el caso de los orgánicos, ellos de forma natural se van a degradar. En el caso de los inorgánicos, donde tenemos los grandes retos, porque su descomposición en otras zonas van a afectar otros medios ambientes y van a afectar otros ecosistemas.
Y aquí es donde Wanda entra en acción. Una rueda marina que funciona con energía hídrica y solar y que, junto a esta barrera llamada BOP, frena los residuos antes de que lleguen a los humedales de la Bahía de Panamá y luego al mar. Dentro de la rueda donde se separan los desechos, una parte puede ser reciclada y la otra irá al vertedero de la ciudad.
De lo mal la posición de desechos que tiran, caen neveras, llantas, defensas de autos. Y por regular, animales que muchos tenemos a veces que vienen como heridos, golpeados, perros de peleas, capibaras.
Wanda es la primera rueda recolectora de basura en la región de las Américas. Fue instalada hace 2 años en el río Juan Díaz de la capital panameña, por lo que su nombre completo es Wanda Díaz. Impulsores del proyecto desean que la idea se pueda replicar en los otros 6 ríos de la ciudad de Panamá. Solo en este lugar se han recogido más de 200 toneladas de basura en 20 meses.
De lo que sale de Wanda, alrededor del 10-15% es enviado a reciclar esto. Además, también, digamos, cuando hablamos de peso, es un poco injusto porque el plástico no pesa mucho, ¿no? Entonces el volumen es enorme de lo que se está sacando. Nosotros sacamos, hoy que estamos después de una tormenta, se han sacado alrededor de 6 o 7 sacas de más de 150 libras cada una, llenas de plástico.
Pero a pesar del éxito que ha tenido Wanda realizando sus funciones, una de las principales dificultades ha sido la resistencia de algunas comunidades. Y es que a no muchos les agrada tener una planta que recolecte y procesa basura como vecina.
La legislación pues no contempla estas barreras, ¿no? Entonces, ¿dónde caes en la categoría? Tienes que ser una excepción, eso toma su tiempo, ¿no?
Como Wanda, otras iniciativas para conservar el ambiente y combatir la contaminación se han puesto en marcha en Panamá, desde campañas de concientización, limpieza de playas y leyes para prohibir el plástico de un solo uso. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Sellar el amor con un candado que se tranca colgando de una reja y luego se lanza la llave a un lago es una de las actividades favoritas de propios y visitantes en el Parque de los Novios de Bogotá. Inspirado en lo que ya es costumbre en ciudades como París, Colonia, Salzburgo, entre otras, en la capital colombiana no se quedan atrás a la hora de eternizar un romántico sí quiero. Jair Díaz nos cuenta.
En el corazón de Bogotá, como si fuera un rincón escondido de París, Valentina y Alejandro encontraron un lugar para sellar su amor.
Que el amor prevalezca y continúe por mucho tiempo.
Con un candado como símbolo de su compromiso, celebran 9 meses de noviazgo en el popularmente conocido Parque de los Novios de la ciudad.
Es algo muy íntimo, muy de... no sé, siento que es como un mensaje muy... es algo simbólico muy bonito.
No sé, de cierta forma como que representa, tiene como su simbología, es lindo.
Emulando al famoso Puente de las Artes en París, donde las parejas sellan su amor con candados y lanzan las llaves al Sena, el Parque de los Novios adoptó una tradición similar. Las parejas llegan aquí para dejar su promesa de amor en el Monumento de los Candados del Amor y lanzando la llave al lago como símbolo del vínculo inquebrantable.
Creo que ha funcionado porque muchas parejas en Bogotá pasan el Parque de los Novios. Por eso la connotación de este parque con esa belleza natural y con ese encanto para el amor de los bogotanos.
Desde 1975, este lugar ha sido testigo de innumerables historias de amor. Aquí las parejas no solo encuentran un rincón de tranquilidad para disfrutar de su compañía, sino que además se constituye en un santuario de la naturaleza, rodeado de una exuberante fauna y flora.
Está muy lindo el parque, está muy lindo, está muy bien cuidado, veo que pues los animales se ven bien cuidados y es un entorno chévere como para salir de la rutina.
Nos ayuda mucho como a conectarnos, como a fortalecer esa conexión por medio de la comunicación, como aislarlo un poco de la rutina.
Con más de 23 hectáreas, este lugar recibe cerca de 45 mil visitantes nacionales y extranjeros cada mes, un espacio donde la naturaleza y las emociones confluyen.
Esta zona de Bogotá es un pulmón de la ciudad porque está rodeada de muchos árboles. Esta pista atlética es muy buena porque es sintética, tiene 1.400 metros la vuelta y estamos siempre dándole la vuelta al lago.
El Parque de los Novios es un símbolo de amor, deporte y un escenario donde las familias se dan cita para compartir en picnics y asados. Allí, con sus majestuosos vestidos, llegan también algunas quinceañeras a tomarse las fotos para el recuerdo.
Hay un lago y además hace parte de nuestra estructura ecológica principal. Este es un parque contemplativo, donde la gente hace actividades deportivas, contemplativas y además recreo deportivas.
Por su serenidad y belleza natural, el Parque de los Novios es un testimonio de amor y unión familiar, donde los corazones se encuentran y el afecto es celebrado.
Cuando cerré el candado, pues no sé, siento que fue como afianzar la relación, como unir ese compromiso que tenemos de nosotros como pareja, me pareció muy bonito.
El clic, como esa, no sé, es una acción, yo creo que todo es energía y finalmente cuando uno le pone la real, eso fluye.
Desde una cita romántica hasta un paseo en familia, el lugar ofrece un refugio para el amor y la conexión humana. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Esto es Visión 360. A la vuelta les presentamos la historia del loco alemán que, enamorado de Venezuela, decidió darle un regalo al país y al medio ambiente. Ya volvemos.
Mm.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Venezuela, un biólogo alemán se ha dedicado a reforestar terrenos abandonados para ampliar la biodiversidad y garantizar el equilibrio ecológico. Esto lo hace en un pueblo ubicado a unos 200 kilómetros de Caracas. Llegó hace 32 años a esta zona que hoy día llama hogar y ya ha levantado todo un santuario natural de fauna y vegetación. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Cuando Norbert Flauger preparaba su retiro, pensaba en dar la vuelta al mundo en velero junto a su esposa. Había ahorrado para cumplir su sueño, pero un viaje a Venezuela lo cambió todo.
Me enamoró de Venezuela, es el país en sí, en su topografía, en su riqueza natural. Nieve, desierto, todo. Este país tiene de todo.
Después de una primera aventura en Venezuela, repitió la experiencia, pero ahora con planes de quedarse más tiempo.
Sí, empezó a aumentar y aumentar y después no vimos más a la isla en Caribe, vinimos solo a Venezuela.
El plan de navegar se hizo a un lado para abrirle la puerta a un nuevo sueño, levantar un hogar a unos 8.000 kilómetros de distancia de su Alemania natal, entre las poblaciones de Bejuma y Canoabo, en el centro norte de Venezuela.
El parco es ahora este. El parco está fijo, bien anclado.
Pero el verde que hoy destaca no estaba allí cuando Norbert se instaló en 1992.
No tenía árboles grandes, solo dos grandes mangos. Y el resto no era bosque. Y todo fue abandonado y lleno de camelote. Y digo, voy a hacer un proyecto de reforestación.
Su casa hoy está enclavada en un bosque que sirve de encuentro para quienes, como él, son entusiastas de la naturaleza.
Empezamos con menos de 3 hectáreas y ahorita hablamos de cerca de 20 hectáreas que hemos recuperado y reforestado. Ha cambiado mucho la biodiversidad y las especies que viven aquí. Ahora llegan monos hasta la casa. Alrededor en nuestro bosque es unos 300 especies de aves que antes no se puede ver.
Y en el pueblo pocos entienden por qué Norbert compra tierras secas.
Una vez en Bejuma preguntaron a mi esposa, ¿puede preguntar algo íntimo? Su esposo está sano, está bien. Ah, porque aquí corre una historia que su esposo está enfermo y tiene un problema mental, porque él compra terreno y siembra palos.
Esos palos son ya 100 especies de árboles que Norbert cuida con celo y dedicación, pues le ha tomado 16 años verlos crecer y convertirse en bosque. Por eso también se resiste a volver a Berlín o a la Baviera donde nació.
Yo voy a Alemania como turista, pero más nunca voy a regresar para vivir.
¿Por qué?
Porque Venezuela para mí es el país, uno de los más bellos del mundo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Canoabo, Venezuela.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las pueden encontrar en www.vozdeamerica.com. También pueden interactuar con nosotros a través de @VozdeAmerica en todas las plataformas. Les habló Natalisa Lazoetero. Hasta la próxima.